8 de la mañana, 50 minutos. Ayer hubo elecciones en Israel. ¿Cuál es la perspectiva política para el futuro? Tenemos allí a un compañero de Sarandí. Silvestre, ¿cómo le va? ¿No usted?
¿Qué tal?
¿Está acá?
Sí, yo estoy acá, no estoy...
¿Pero quién está allá?
Y allá está Juan Miguel Carsolio, que ya lo estamos extrañando bastante de este lado.
Sí,
pero
claro,
para no extrañarlo tanto y para que nos cuente información allí de primera mano de lo que fueron las elecciones de ayer en Israel, le damos la bienvenida. Por lo que nos dijeron, estás bastante cerquita de la Franja de Gaza. Juan Miguel Carsolio, bienvenido a Informativo Sarandí.
¿Cómo andan, Raúl, Sergio? Supongo que anda Gabriel por ahí, así es, cerca de la Franja de Gaza, y contento por el resultado de ayer, me imagino que ustedes también.
Sí, te referís a Peñarol, ¿no? Ah, a la elección de Israel.
Claramente sí, al resultado futbolístico en el campeón del siglo.
Obviamente.
Bueno, contanos cómo estás viviendo el proceso electoral y toda la situación política que se está viviendo allí.
Claro que sí. Bueno, hay muchas cosas para compartir de acá que lo venimos haciendo en hora de cierre, pero específicamente con respecto a la elección de ayer y un poco lo que pintábamos también anoche con Jaime, Israel se acostó ayer con una sensación y se levantó hoy con otra. No es la primera vez que pasa. Había resultados ayer que adelantaban las encuestas, que eran muy parejos, pero que parecían marcar una pequeña tendencia en favor de la oposición a lo que es el gobierno de Netanyahu, de maneras lo nombran aquí, en lo que es su elección como primer ministro. Esto es una elección parlamentaria, parlamento como pasa en los países europeos, es quien designa al primer ministro, pero se vivía mucho como una especie de referéndum sobre lo que es la gestión de Netanyahu, y anoche la oposición parecía tener una mínima ventaja. Acá el que queda primero en las elecciones, y Claudio Fantini seguramente se los ha explicado mucho mejor, es el que tiene la posibilidad de armar coalición. No hay segunda vuelta, vos tenés que buscar socios para tener una mayoría en el Parlamento, que tiene 120 escaños, tenés que conseguir 61, y estos dos partidos andan más o menos en un tercio de la intención de voto. Y ayer terminó así, muy parejo, con 35 escaños confirmados para cada uno, y parecía que iba a terminar por arriba el nuevo partido, que es una coalición entre algunos partidos viejos y otros nuevos, y que lleva el nombre de Azul y Blanco. Es un partido que tiene unos meses nada más, y que fue la gran sorpresa en esta elección. Ayer tenían sensación de victoria, de que serían ellos los que tendrían en principio 45 días para intentar conformar el gobierno, pero claro, también depende no solo de quién queda primero, sino de cómo se compone el resto del Parlamento, donde en un total de 47 partidos, nosotros nos quejamos de la cantidad de candidatos, acá fueron 47 partidos que participaron de la elección, había que ver quiénes eran los que entraban al Parlamento y con cuántos escaños cada uno, y ninguno llega a más de el 7%, a 7 escaños, 7-8%, 7 escaños de los 120 que componen el Parlamento, y por cómo parecen conformarse hoy las mayorías, bueno, Netanyahu estaría cerca de unos 65 de esos escaños entre los partidos, su partido, el Likud, y los partidos más a la derecha, los partidos más ortodoxos, los partidos más religiosos, que son los que hoy con él están conformando su gobierno, su gabinete, que surge del propio Parlamento. De hecho, los gobernantes aquí no surgen del Poder Ejecutivo, sino que los nombra el propio Parlamento. Y bueno, esto indicaría que por quinta vez consecutiva él sería el encargado de encabezar el gobierno, si es que, como todos estiman acá, en las próximas dos semanas logre llegar a esos acuerdos con los otros partidos que le permitan tener la mayoría parlamentaria y, por lo tanto, que sea quien designe las figuras que estarán a cargo de lo que es no solo el primer ministro, sino el resto de los ministerios.
Juan, llama la atención en muchos analistas cómo la figura de Netanyahu, tan ligada a temas de corrupción, acusaciones y demás, es como impermeable para la opinión pública, por lo menos los que los votaron en este tema, ¿no? Pasa lo mismo con Cristina Fernández en Argentina. Todas las denuncias, todos los temas que tiene pendiente la justicia no impiden que la gente lo siga votando, ¿no?
Sí, Raúl, te diría más allá, porque estas en realidad estaban previstas para noviembre, y a partir de lo que fueron esas denuncias judiciales, que por ahora son eso, pero con elementos muy pesados contra él, y la decisión de Netanyahu fue, bueno, tengo estas causas en contra, voy a adelantar la elección para recibir una especie de legitimación popular. Más allá de que las causas judiciales vayan por otro carril, él entendió favorable para la democracia israelí adelantar las elecciones que estaban previstas para noviembre de este año para este abril. Y bueno, en principio, más allá de que fue la elección más reñida de los últimos tiempos, esto también acá es valorado porque esta coalición que ha surgido en la oposición, que podríamos definir como un partido que no adopta una ideología de izquierda o de derecha, tiene gente que viene de la centro-derecha, tiene gente que viene de la centro-izquierda, sobre todo había generales ejército israelí entre los primeros candidatos, ex generales del ejército israelí, que contrariamente a la lógica que nosotros podemos pensar, son quienes en los últimos años han impedido algunas de las intenciones belicistas de Netanyahu. Es decir, son gente que desde la jefatura del ejército comprende que la última opción debe ser la opción de la guerra, la opción del enfrentamiento armado. Y eso, más allá de este resultado apretado que al final sería negativo, sería una derrota o un segundo lugar para ese partido, bueno, igual ha generado un cambio en lo que es el clima político, pero en todo caso, para que vuelva a haber elecciones deben pasar 2 años más y no hay forma de que se componga en principio una mayoría que pudiera generar un cambio en el gobierno y por lo tanto un cambio en, sobre todo desde la perspectiva de Uruguay y del resto del mundo, en lo que ha sido la política internacional, ¿no? Él asumió en 2009 con el discurso de 2 estados para 2 pueblos, ¿no? Hablamos de Palestina e Israel, pero después en la práctica no lo llevó a cabo y hoy ya no es ese su discurso, sino el de la imposición israelí aquí en la zona. Bueno, sí, con el discurso de 2 estados para 2 pueblos llegaba el partido azul y blanco y sí.
No, y ha tenido a nivel internacional en esta política de consolidación del Estado de Israel por encima de los palestinos 2 aliados fundamentales, Donald Trump y el propio Bolsonaro, los dos anunciaron la intención de llevar la embajada a Jerusalén, y Bolsonaro que fue con él como jefe de Estado al Muro de los Lamentos, ¿no?
Sí, e incluso Raúl, también el presidente ruso, Vladimir Putin, porque muchas de las cosas que dicen aquí los simpatizantes, quienes votaron justamente a Netanyahu, es que él es el hombre que puede como israelí, tener los contactos internacionales más importantes. Vos hablabas de Trump, que ayer dio una señal por Twitter también en apoyo a él, hablabas de Bolsonaro, pero también en las últimas semanas se dio un episodio muy particular donde aparecieron restos de un soldado israelí que estaba desaparecido desde hace décadas, más de uno, pero aparecieron los restos de uno en particular, después de una batalla en Siria. Esos restos fueron encontrados, fueron llevados a Rusia, y desde Rusia, el propio Putin es quien los devuelve a Netanyahu, que vuelve a Israel con esa intención también en estas últimas semanas de hacer valer su peso en lo que es la geopolítica para que muchos de sus simpatizantes volvieran a renovarle la confianza. Y así es, más allá de lo que es justamente todo lo que tiene que ver con las denuncias que tiene internamente por casos de corrupción y otras cosas que pesan sobre él en este momento, ¿no? Pero bueno, esto mantendría también a la interna una línea política donde lo religioso está vinculado, los otros partidos tenían propuestas como permitir el transporte público el día de Shabbat, permitir el casamiento civil. Hoy la única forma de casarse en Israel es a través del casamiento religioso y judío, ¿no? Y bueno, había allí una intención de un mayor, no laicismo completo, porque seguiría siendo un Estado judío, pero de avanzar en esos derechos civiles, en los derechos de la comunidad LGTBI, etcétera. Pero bueno, eso parece, a pesar de lo parejo de la elección y a pesar de que eso, incluso aún en la derrota, es visto como un cambio en el escenario político por los simpatizantes del Partido Azul y Blanco, bueno, la conducción del país seguirá en manos de Netanyahu. Eso es lo más probable hasta ahora. Y ayer justamente nos aclaraban eso. Cuando los primeros resultados daban una posible victoria de la oposición, nos decían, no sería la primera vez que Israel se acuesta con unos resultados y se despierta con otros, y efectivamente eso parece ser lo que pasó.
Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Gracias, Gabriel.
Sí, no sé cuántos días te quedás y, en fin, y tendrás tu agenda. Pero vos sabés que más allá del tema puntual, hay un tema que a mí siempre me interesó respecto de Israel, y es que
a ver.
Es una nación que construyó su identidad, o buena parte de su identidad, como una nación agredida, desde la época de los faraones, ¿no? Siempre fueron víctimas. Pero resulta que en los últimos años pasaron de víctimas a victimarios. Son los malos de la película. Son los que van contra los débiles. Son los que luchan contra gente que es más débil que ella, y en el caso de los palestinos se hace más evidente. Y no estoy acá entrando en juicio sobre que la responsabilidad de los palestinos, que le tiran cohetes a los chiquilines israelíes sin tener ninguna responsabilidad, son terroristas, luchan contra terroristas, pero la comunidad internacional, así como en un momento lo valoró a Israel como una nación víctima, hoy lo ve como una nación
opresora.
Victimizadora, sí, sí. ¿No? Y que eso ha generado.
Incluso algunas declaraciones, sí.
Ha generado en ciertos sectores una especie de trauma nacional, ¿no? Que estaría bueno sondearlo, ¿no? Sobre todo con gente más joven, en fin. No, nada, te tiro el tema.
Sí, bueno, mira, entre la gente más joven, realmente que uno notaba que el apoyo de Netanyahu era menor y que hay comprensión sobre algunos aspectos en los cuales entienden que algunas posturas del gobierno particularmente no ayudan a una solución del conflicto, responsabilizan tanto a Hamas como al propio gobierno de Netanyahu por lo que es su discurso, por lo que son algunas de sus acciones, y comprenden que en parte el mundo lo ve así. De todas maneras, ellos sienten que la comunidad internacional no termina de entender que los ataques, como se ven así, para ellos en realidad son simplemente su defensa, no solamente sobre el terrorismo de Hamas y sobre lo que pueden ser otras acciones, sino sobre el mundo árabe en general, donde todavía hay algunos discursos que hablan de eliminar a Israel, claro. Por lo menos sacarla de esta zona del mundo, y bueno, ellos tienen ese sentimiento. Te diré que con la gente con la que he podido hablar con un poco más de profundidad, ven la cosa con mucha preocupación, porque lo que entienden es que no hay liderazgos de uno ni de otro lado que ayuden a resolver esta situación. Cuando vos hablás con la gente común lo que quiere es la paz, la tranquilidad. Hoy estuvimos a algunos cientos de metros de la franja de Gaza, allí estuvimos con un argentino que vive en un kibutz, y él decía, ellos eran nuestros vecinos, y un día se transformaron en unos vecinos con los que no podemos convivir, y aquí la gente vive con traumas y entre las bombas, pero también hay pobre gente a la que jamás no le deja llegar la ayuda humanitaria, no. Se la queda, la utilizan para los fines bélicos.
Además,
y por
Juan,
lo tanto, en definitiva, responsabilizan a los liderazgos.
Es tremendo porque tus enemigos, en este caso, lo que reclaman nada menos es tu desaparición como Estado. O sea, no es vencer una batalla por un pedazo de tierra o por un pozo de petróleo. Es nada menos desaparecer lo que piden, lo que reclaman o lo que buscan los terroristas. Entonces, es lógico que una nación se defienda con uñas y dientes y apele a todo lo que tenga que apelar. ¿Qué querés que te diga?
Sí, 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 ni hablar. Y bueno, esa postura respecto a que en realidad no hay nada que se pueda otorgar que permita la paz, y de hecho por eso algunos valoran que puede haber sido un error cuando se retiraron a los judíos justamente de la franja de Gaza para otorgarlo. Yo me quedo con ese sentimiento del ciudadano a pie, ¿no? Que lo que quiere es la paz y que no la ve por ningún lado acá. A pesar de que, por ejemplo, en Jerusalén, una nota en la ciudad antigua, una convivencia pacífica, en definitiva, entre árabes, musulmanes, algunos cristianos incluso, armenios, y por supuesto los judíos, que son una mayoría, también hay quienes ven eso como una bomba de tiempo que algún día va a reventar si esto no encuentra un camino pacífico, que parece muy difícil con el discurso que llega de parte del mundo árabe y también el discurso que en parte ha subido el gobierno de Israel. Por lo menos mucha gente con la que pude conversar en estos días es eso lo que ve, y las esperanzas se van desvaneciendo. Y me parece que eso también es preocupante, ¿no? Porque nadie te dice cuál puede ser un camino claro para una solución pacífica de este conflicto.
Bueno, Juan Miguel, se nos terminó el tiempo.
Hay que poner las cosas en su sitio, me parece.
Ahí está. Te mandamos un gran abrazo.
Pregúntenle a Nacho si está contento también con el resultado de ayer, que
no creo, no creo.
Se está volviendo más patriótico.
No creo.
Te mandamos un abrazo enorme, Juan.
Un abrazo grande para los
tres. Seguimos en contacto.
Chao.